Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alan Vidal, jueves 10 de abril, 6 de la tarde en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Se intensifica la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La Casa Blanca ha anunciado que aumenta los aranceles sobre productos chinos a 145%, una decisión que contrasta con la pausa de 90 días que ha decretado Donald Trump sobre los impuestos de aduana al resto del mundo. En Ecuador, último día de campaña electoral antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales este domingo. Se enfrentan Luisa González, del partido del expresidente Correa, y Daniel Noboa, que aspira a la reelección. Iremos a las calles de Guayaquil para palpar el ambiente electoral. Y ya se conoce la selección oficial del Festival de Cannes 2025, en la que destacan Eleanor the Great, dirigida por la actriz Scarlett Johansson, en su debut detrás de cámara. Como plato fuerte, la octava entrega de Misión Imposible, presentada en persona por Tom Cruise. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
RFI.
Estados Unidos sigue golpeando duramente a los productos chinos que entran a su mercado. Este jueves, la Casa Blanca ha anunciado un fuerte aumento de aranceles que ahora se elevan a 145%. En Radio Francia Internacional conversamos con el economista catalán Pau Pujolàs, cuyo trabajo es citado por la administración Trump para justificar la guerra comercial que ha desatado. Sin embargo, Pujolàs aclara que, aunque él habla de desequilibrio económico mundial, nunca ha sugerido medidas extremas ni aranceles generalizados. Lo escuchamos.
Le preguntamos al modelo, mediante un algoritmo genético, cuáles deberían ser los aranceles para que los Estados Unidos ganase una guerra comercial contra la China, y luego evaluamos si los Estados Unidos están mejor o peor utilizando los aranceles que calculamos. Y lo que vemos es que efectivamente, debido al déficit comercial, debido a las políticas de comerciales que la China tiene contra Estados Unidos, si los Estados Unidos calculasen estos aranceles bien y los implementasen, los Estados Unidos ganarían. Esto es lo que el paper dice, es lo que el paper muestra. Un déficit va a dar alas a políticas tarifarias, y estas políticas tarifarias son muy malas, entonces no deberían estar. Es un mensaje de alerta el que nosotros hacemos. Lo que pasa es que se ha agarrado desde el otro lado, decir, bueno, pues si podemos ganar una guerra comercial, lo hacemos.
Y por su parte, otros 70 países que exportan bienes hacia Estados Unidos han tenido más bien un respiro de alivio luego de que Donald Trump decretara una pausa en los impuestos de aduana para el resto del mundo, excepto China, como decíamos. La pregunta es, ¿por qué Donald Trump ha decidido pausar los aranceles? ¿Por presión internacional, quizás, o por la caída de los mercados bursátiles? Manu Terradillos tiene las respuestas.
Well, I thought that people were jumping a little bit.
Pensé que la gente se estaba pasando un poco de la raya, se estaban poniendo histéricos, estaban un poco asustados. Así justificaba Donald Trump su decisión de poner en pausa sus llamados aranceles recíprocos durante 90 días. Sin embargo, dos elementos claves están detrás de este cambio, según varios analistas: la presión de los mercados y grandes inversores tras una caída de las bolsas casi sin precedentes, y la subida del interés de los bonos estadounidenses ante una venta sorpresiva de este producto, tradicionalmente un activo refugio en tiempos de volatilidad. En un país con una deuda pública superior al 120% de su PIB y además muy expuesta al exterior, el aumento de la rentabilidad de los bonos, especialmente a 10 y 30 años, ponía en peligro el plan de refinanciación de la deuda y reducción del déficit de Donald Trump. La necesidad de estabilizar los bonos era clara, además ante la posibilidad de que importantes acreedores asiáticos como China o Japón optasen por una venta masiva, disparando aún más los intereses como represalia por los aranceles. La tregua temporal anunciada ha supuesto una recuperación de bolsas y bonos, además de dar margen para la negociación de los aranceles, con algunas fuentes indicando que el 10% vigente en la pausa está cercano al objetivo pretendido por Trump antes de iniciar la escalada.
Gracias, Manu. Y los efectos de esta pausa arancelaria de 90 días ya se está sintiendo en el alza de las bolsas asiáticas y europeas. La Unión Europea, por su parte, ha decidido detener por un momento sus planes de represalia. Apenas ayer, el bloque había aprobado una serie de impuestos sobre 1.700 productos que importa desde Estados Unidos. El presidente Emmanuel Macron anunció ayer que Francia podría reconocer pronto al Estado palestino y de hecho ya planteó como fecha posible el mes de junio, cuando se desarrollará una conferencia internacional sobre Medio Oriente en Nueva York, en la sede de la ONU. Según Macron, esta cita permitiría también que varios países reconozcan a Israel. Aida Palau entrevistó a Isaías Barreñada, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, y explica qué significa este anuncio de Francia.
La importancia es la misma con la que se encontraron los últimos Estados miembros de la Unión Europea que tomaron esa decisión, Irlanda, Eslovenia, España y también Noruega, ¿no? Hace algunos meses, casi un año. ¿Qué significa exactamente ahora? Pues es un mensaje político fuerte a Israel diciendo que los palestinos tienen derecho a un Estado, que las anexiones son ilegales y, en cierta forma, es un posicionamiento crítico ante las políticas de Israel en estos últimos meses. La solución de los dos Estados ha formado, en cierta forma, consenso internacional desde hace 30 años. Y, de hecho, es la posición también de Europa desde la Declaración de Venecia en 1981. Estamos hablando de que hace más de 40 años que los europeos han dicho que el conflicto israelo-palestino se resuelve reconociendo el derecho de los palestinos a tener un Estado, ¿no? El que no se haya materializado se ha debido a la realpolitik, a los intereses de los estados, a la presión y al chantaje israelí, etcétera. Pero está claro, obviamente, que el reconocimiento no va a provocar de la noche a la mañana que el Estado de Palestina sea soberano.
Era el análisis de Isaías Barreñada, doctor en Relaciones Internacionales. Hablemos también de Amnistía Internacional, que ha publicado un informe demoledor sobre la violencia sexual en Sudán cometida por las fuerzas de apoyo rápido contra mujeres y niñas en los últimos 2 años de guerra civil que vive el país. El título del informe ya dice mucho de su contenido. Nos han violado a todas. Nuestra colega Aida Palau entrevistó a Olatz Cacho, portavoz de Amnistía Internacional España, quien describe el horror del informe.
Violación, violación en grupo, esclavitud sexual y agresión sexual. Desde una mujer que cuenta cómo los soldados la atan a un árbol antes de violarla mientras los demás miran, hasta, bueno, mujeres que son violadas en frente de su familia y lo traumático que es esto. Una enfermera, ¿no?, que la secuestran soldados de esta milicia. Primero la obligan a tratar a los hombres heridos y después de esto van a violarla en grupo e incluso la dejan inconsciente, ¿no? Son historias tremendas que reflejan la brutalidad y cómo se instrumentaliza la violencia sexual. Nos consideramos crímenes de guerra, posibles crímenes contra la humanidad, y documentamos cómo son usados pues para humillar, para controlar y para hacer que, bueno, familias, comunidades y mucha gente, pues por el terror, se muevan a otros sitios, ¿no? Se cree un desplazamiento forzoso de la población.
Añadimos también que la violencia se extiende a los familiares de que han querido ayudar a estas mujeres y niñas en el momento de la agresión y que han sufrido golpes, tortura e incluso la muerte. Amnistía Internacional ha hecho un llamado a la comunidad internacional para actuar de manera más contundente en Sudán. En Japón, tras una década de guerras entre las principales bandas criminales, la máxima organización Yakuza, una especie de mafia japonesa, ha jurado acabar con la violencia entre rivales. En una carta entregada a la policía japonesa, sus directivos prometieron poner fin a los asesinatos que han cobrado al menos 90 víctimas. Melissa Barra con los detalles.
Yamaguchi Gumi es la mayor organización criminal en Japón, fundada en 1915. Hasta hace una década la componían decenas de miles de personas en todo el país. En 2015 su estructura se empezó a desintegrar. Algunos miembros fundaron nuevos clanes, en especial en la ciudad de Kobe, y la guerra de las mafias estalló. Entre acuchilladas y disparos, la última década de venganzas cobró la vida de al menos 90 personas en varios grupos. Tradicionalmente en Japón, estas mafias no eran consideradas técnicamente como ilegales, pero en 2020 fueron catalogadas como grupo criminal involucrado en el conflicto. Un marco legal que permitió a las autoridades colocarlas bajo mayor vigilancia e impedir sus reuniones. Se cree que fue este control policial que llevó a los líderes de Yamaguchi Gumi a mandar enviados al cuartel general de la policía de Kobe con una carta anunciando el fin de la guerra. La policía local ha advertido que se trata de una declaración unilateral y ha asegurado que no ha recibido ningún mensaje por parte de los grupos disidentes.
Gracias, Melissa. Y vamos ahora al otro lado del mundo, a Ecuador. Último día de campaña electoral este jueves, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta a Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, y Daniel Noboa, el presidente actual, que aspira a la reelección. La seguridad es sin duda el tema prioritario para los electores, que entrevistó a nuestro enviado especial Rafael Morán en el mercado central de Guayaquil, la capital económica del país, pero acechada por la guerra entre las bandas criminales. Los escuchamos.
Mi nombre es Virginia Coello.
¿Por quién va a votar este domingo? ¿Ya se decidió?
Por el señor Noboa.
¿Cuál es el problema número uno en el Ecuador, según usted?
La delincuencia.
¿Y está haciendo lo necesario el presidente Noboa?
Sí, claro, claro, eso está a la vista, con ejército, policía, personas de lo extranjero, todo. Idilia.
¿Ya se decidió para este domingo por quién va a votar?
Por Luisa.
Porque Noboa no nos da esperanza, o sea, no.
La inseguridad ni que sea. Muertos a cada rato, no ha cambiado nada, o sea, no sabes ni dónde estás seguro porque no sabes dónde te va a caer una bala.
Son testimonios recogidos por Rafael Morán en Guayaquil, Ecuador, quien estará cubriendo también la segunda vuelta de elecciones este domingo. Y esta mañana se hizo pública la selección oficial de películas que se proyectarán en el prestigioso Festival de Cannes. Y se ha confirmado también la octava entrega de Misión Imposible, que será presentada por Tom Cruise, y una palma de oro honorífica para Robert De Niro. Allí, cubriendo la ceremonia de anuncios oficiales, estuvo nuestra colega María Carolina Piña, quien nos cuenta quiénes serán las estrellas que desfilarán por la alfombra roja y las sorpresas para el cine latinoamericano.
El Festival de Cannes anunció 60 cintas en total para su edición 2025, 19 de las cuales optarán por la Palma de Oro a la Mejor Película. En esa magna categoría se coló el brasileño Kleber Mendonça Filho con su última producción, El Agente Secreto, pero también encontramos a dos chilenos en la sección Cannes Premier, el ganador del Oscar, Sebastián Lelio, quien mostrará La Ola, una comedia musical inspirada en la ola feminista chilena. Por otro lado, el joven Diego Céspedes estará en la sección Una Cierta Mirada con su primer largometraje, La Misteriosa Mirada del Flamenco, que está ambientada en un pueblo minero del norte de Chile. Presencias que reiteran el carácter universal del Festival de Cannes, como nos dijo su delegado general Thierry Frémaux.
El Festival de Cannes, como el cine, es universal. Un montón de películas vienen de todas partes del mundo, de Asia, de África, de Latinoamérica, y este año tenemos dos películas chilenas, una brasileña también, y por eso es una satisfacción muy grande, porque son películas fantásticas.
Cannes será como siempre la meca para las estrellas. Tom Cruise presentará el último capítulo de Misión Imposible, La Sentencia Final. La actriz Scarlett Johansson mostrará su primera película como directora, Eleonor la Grande. Wes Anderson, Benicio del Toro, Pedro Pascal firmarán presente, así como Robert De Niro, quien recibirá una palma de honor por el conjunto de su carrera, y la diva francesa Juliette Binoche como presidenta del jurado.
Gracias a María Carolina, y así terminamos este resumen de RFI.